desde Massachusetts, Estados Unidos de América. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús se complace en presentar al pastor Tony Campos.
Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10, ¿lo encontró? Todos juntos a una voz, así dice el Señor: el amor sea sin fingimiento, aborrece lo malo, seguí lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Vamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria por este gran privilegio que nos ha dado este día de poder reunirnos. Señor, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia. Nos humillamos, Señor, delante de ti porque sabemos que eres santo, soberano, justo. Eres todopoderoso. Temblamos, Señor, delante de ti. Dame de tu gracia, Señor, para cumplir esta misión que me has encomendado este día de hablar tu palabra a tu iglesia. Simplemente soy un mortal, Señor. Soy polvo. Soy un pecador que he sido perdonado. Y te suplico que tu gracia sea conmigo. Y dame la precisión, Señor, para exponer el texto. Y la claridad para que mis hermanos podamos juntos comprender y creer lo que tú, Dios mío, has establecido en las Sagradas Escrituras. Espíritu Santo, tú eres el gran maestro. Para eso fuiste enviado, para guiarnos a toda verdad, para enseñarnos a Cristo, para santificarnos, para redargüirnos del pecado. Te pedimos que tú nos ayudes. En Cristo Jesús oramos, Señor nuestro, amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Si usted es un lector de las Sagradas Escrituras y en algún momento ha leído el libro de los Hechos, que es un libro histórico donde se nos habla acerca de los primeros años de la iglesia de Cristo, se va a encontrar con un personaje llamado Saulo de Tarso. Este hombre fue un hombre religioso. Era un fariseo. Y la palabra fariseo quiere decir apartado. Los fariseos eran apartados, religiosos. Eran los defensores de la palabra de Dios. Pero en el camino comenzaron a añadirle a la palabra de Dios ciertas dogmas de hombre. Y cuando vino Jesús, realmente ellos habían llevado las tradiciones por encima de las Sagradas Escrituras, como lo ha hecho la iglesia tradicional, que dice que la tradición tiene que estar por encima de la Escritura o a la par, y que la Biblia tiene que interpretarse de acuerdo a la tradición. El hombre, en su estado pecaminoso, siempre ha tenido ese problema con la palabra de nuestro Dios. Cuando Jesús vino, entonces Jesús comenzó a corregir todas las malas enseñanzas, y él decía: oísteis que fue dicho, pero yo os digo, no es así como lo oíste. Este es de esta manera que lo dicen las Sagradas Escrituras. Usted va a escuchar y usted va a ver en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, una y otra vez acerca de Jesús haciendo esa corrección. Habéis oído, mas yo os digo. ¿Por qué? Porque los fariseos y los escribas, los rabinos, habían debilitado la palabra de Dios. Habían humanizado a Dios. Pablo era uno de esos hombres. El celo por su religión era tan tremenda que él empezó a perseguir a la iglesia. Él estuvo presente en la muerte de Esteban, capítulo 7 del libro de los Hechos. Y en Hechos capítulo 8, versículo 3, encontramos esta porción de la escritura que dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esa palabra que dice arrastraba trae una connotación de violencia. Aquí no se mencionan a los niños, pero si se menciona a hombres y a mujeres, quiere decir que también los niños estaban incluidos, eran arrastrados. Para los judíos ortodoxos, fariseos de la época de Pablo, ellos pensaban que hacían un bien a Dios y que la iglesia de Cristo eran fanáticos, era una plaga que tenían que terminar con ella. Pero este hombre tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco. Llevaba carta de los sacerdotes, llevaba todo lo de la ley para terminar con los cristianos, pero camino a Damasco se encontró con Jesús. Fue derribado, quedó ciego 3 días y 3 noches. Dice la Biblia que ahí se le dijo con quién era que estaba luchando. No era simplemente con hombres y mujeres mortales a los que él hacía sufrir, sino con el mismo Jesús era con el que él estaba enfrentándose. Este hombre experimentó una conversión. Saulo de Tarso, que es el mismo Pablo, en la carta a los Gálatas, vea su vocabulario, cómo ha cambiado. Dice Gálatas 4:19, hijitos míos, vea cómo él llama a los cristianos que él perseguía en otro tiempo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué vemos en estas dos porciones de las Sagradas Escrituras? Está tanto el libro de los Hechos y la carta a los Gálatas, está en el Nuevo Testamento. Lo que vemos es un antes y un después, del odio al amor verdadero. El apóstol Pablo, puede decirse que este hombre experimentó una conversión genuina. ¿Qué es la conversión según la Escritura? La palabra conversión del griego es epístrofe, que significa volverse. En las Escrituras es el efecto que acompaña al nuevo nacimiento, un volverse hacia Dios. En la carta primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 encontramos esta palabra. Si usted quiere acompañarme, corra con su Biblia. Se expresa magnamente, hermanos y hermanas, en el caso de estas personas que abandonaron sus ídolos y se volvieron al Dios eterno para servirle. Esa es conversión. Y es parte del evangelio, es parte de la buena noticia. Conversión. Todos necesitamos conversión. Todos necesitamos, todos los seres humanos. Y esa es una obra soberana de Dios que estaremos viendo más adelante cómo Dios la ejecuta en la vida de cada hombre y cada mujer. Dice 1 Tesalonicenses 1:9. Estamos definiendo la palabra y estamos poniéndole fundamento de lo que la Biblia dice. Conversión según las Sagradas Escrituras es un volverse a Dios, al Dios eterno, no un Dios inventado por el hombre. Hay muchos dioses con D minúsculas hoy en día que el hombre cree que es el Dios, pero lo manipula. Piensa que le puede dar orden. Este Dios, hermanos y hermanas, que convierte al pecador, es un Dios santo, es un Dios soberano, es el creador de los cielos y de la tierra. Es el creador de nuestra vida, es el que gobierna el mundo, es el que preserva nuestras almas, es el soberano eterno Dios que vive por los siglos de los siglos. No es un invento del hombre. Este es el Dios de la Biblia. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Aquí está la palabra. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Quiere decir que los otros dioses son dioses muertos. ¿Sabía usted que los dioses muertos, los dioses inventados por los hombres no son celosos. Usted puede tener miles, millones de dioses y no hay problema. El Dios de las Sagradas Escrituras es celoso. Él no le permite a ninguno de nosotros tener otras creencias que no sirven para nada. Por eso es, hermana y hermano, que cuando Cristo Jesús llega a la vida de un hombre y una mujer, no necesita santos, no necesita vírgenes, no necesita amuletos de buena suerte, porque en Cristo Jesús estamos completos. No necesita Jesús la ayuda de hombres tampoco, ni de mujeres, ni de hombres sabios, nada. Él hizo una obra soberana, total, y no hay que nosotros decir: Jesús, falta un 25% y lo voy a poner para la salvación. No. Se dice: no, todo el 100% lo he hecho yo. ¿Sabes por qué? Para que nadie se jacte. Ni usted ni yo podemos ir delante de Dios: Señor, yo nunca tomé, yo nunca fumé. No. Ni tampoco el que fumó, el que tomó, el que hizo cosas horribles, llegar: Señor, yo soy un gran pecador. Yo. No, fíjese que solo llegamos, todos llegamos de la misma forma: Señor, un pecador soy y tu gracia me alcanzó. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Un gusano, Dios, era, pero ahora soy tu hijo e hija. No hay gloria para nosotros. ¿Para quién es la gloria? Para Jesús, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el versículo 10 de 1 Tesalonicenses capítulo 1. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Ve lo que pasa, hermanos y hermanas, cuando surge una conversión genuina? Dejamos la idolatría, dejamos... No es fácil. Se viene una lucha a muerte contra nuestros amigos, contra nuestros parientes, nuestros familiares, que dicen: ¿qué hiciste? Te lavaron el cerebro, ya tú no eres parte de la familia. Puede que usted diga: pastor, pues de verdad tenemos que enfrentarnos a eso, sí. A eso y a más, hasta la propia muerte. A veces muchos hermanos murieron por familiares que los han matado en el pasado. Está escrito. Jesús dijo: yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer espada por mi nombre. Porque Jesús vino a despedazar la religiosidad, lo que no tiene vida. Y vino a dar a luz, Jesús, todo lo establecido por Dios. El cristianismo no es religiosidad. El cristianismo, hermanos y hermanas, no son prácticas. No es hacer esto y lo otro. El cristianismo es vida eterna en Jesús. El cristianismo, hermanas y hermanos, no está basado en buenos consejos, sino en la persona de Jesucristo. Pablo y Bernabé pudieron informar a los santos en Jerusalén de la conversión de los gentiles. En Hechos capítulo 15, versículo 3 dice: ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Pablo y Bernabé llevaron esas buenas nuevas a los hermanos que estaban en Jerusalén y les dijeron cómo Dios, por medio del Evangelio, el mensaje de que ellos compartían, los gentiles se estaban convirtiendo a Cristo, no al judaísmo, no a practicar la circuncisión, no a guardar el sábado, sino a obedecer a Dios, a amar a Cristo, a seguir a Cristo, a padecerse como Cristo, a dejar la idolatría para reflejar a Cristo en su forma de vivir. Dios, hermanas y hermanos, cambia a las personas. Personas que se volvieron a Dios en la Biblia, tenemos muchos ejemplos. En el Antiguo Testamento vemos a un militar llamado Naamán. Si usted quiere ver el testimonio de este hombre, está en Segunda de Reyes capítulo 5. Naamán, un idólatra, un sirio, fue alguien también que experimentó el poder de Dios soberanamente. Cuando llegó a ver al profeta, se le dio una orden a este hombre que fuera a sumergirse 7 veces al río, el Jordán. Y él, como todos nosotros, orgulloso, dijo: bueno, yo tengo mejores ríos allá, son más aseados. que este, pero este profeta, yo pensé que como yo soy importante, me iba a atender e iba a hacer pues lo que yo le dijera. Y el profeta solo le dio una orden: ve, haz esto y Dios lo hará lo demás. Este hombre recibió el milagro y después creyó él. Fue a dar testimonio y fue a su región a decir que había un solo Dios verdadero y que no existe nada ni nadie en la tierra como el Dios de los hebreos, que es poderoso. Cambió. Otro hombre que cambió también en historia es Manasés, en 2 de Crónicas, capítulo 33. Este fue un rey malvado en Judá. Este hombre hizo unas imágenes al pueblo para que adoraran esas imágenes. También pasó a sus hijos por el fuego, se los sacrificó al dios Moloc. Malvado, es un rey malvado. Este rey, para que tenga una idea, se cree que fue el que despedazó en dos a Isaías. ¿Asesino? Bueno, imagínense. Isaías se dice, por eso es que la carta a los hebreos dice que unos fueron cortados en dos, porque Isaías se cree que iba huyendo y se metió a un árbol que tenía un hoyo y lo cortaron con una sierra, y mientras cortaban el árbol, entonces a Isaías lo cortaron también por mitad. Este hombre era parte de esa época. Sin embargo, cuando fue entregado a sus enemigos y lo encadenaron, se arrepintió y Dios lo perdonó y lo volvió a su trono. Conversión. 52 años reinó este rey malvado. ¿Y quién es el único que puede hacer esta obra? Solo Dios. Nabucodonosor, otro rey pagano en Babilonia. Daniel capítulo 4, versículo 34 al 37 nos habla que él decretó que todas las personas que eran parte de su reino tenían que adorar al único Dios verdadero, que no había nadie más. Porque este Dios lo hizo comer zacate, este Dios poderoso. Él conoció al soberano Dios, él fue el que dijo: porque Jehová hace lo que él le da la relagada gana y nadie le puede decir qué haces. Lo mismo que Dios le había dicho a Job: ven Job, explícame, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse el límite al mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba todo? Ven, si hay sabiduría en ti. Job dijo: una vez hablé, hoy no hablo más. ¿Para qué voy a seguir dialogando con este Dios santo? Él sabe lo que ha hecho. Y entonces Job, a través de un gran sufrimiento, dijo: de oídas le había oído, tenía una idea quién era Dios, pero ahora mis ojos han contemplado en el sufrimiento al Dios soberano. El propósito del libro de Job es para enseñarnos la soberanía de Dios, que en la abundancia Dios manda, que Dios bendice, pero también en la calamidad Dios sigue siendo rey y no tiene nada de malo. Él dio, Él quitó, sea Jehová bendito por los siglos de los siglos. Los verdaderos evangélicos adoramos a Dios cuando estamos en abundancia y también lo adoramos cuando estamos en escasez. Los verdaderos evangélicos adoramos a Dios cuando tenemos salud y también lo adoramos cuando estamos en el hospital. Los verdaderos evangélicos adoramos a Dios cuando estamos libres, andamos ahí contemplando la naturaleza, y lo adoramos cuando estamos en la cárcel. No vamos a cambiar, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudarán a bien. Pero el que no tiene una fe genuina, cuando viene el problema sale corriendo. Se resiente con Dios y dice: este Dios, ¿por qué me trata así? Debes de ser agradecido, porque Dios es santo y justo y todavía Él debería dejar caer su ira sobre nosotros. Pero su gracia común la sostiene, y su gracia especial en Cristo Jesús nos salva de esa ira que todos merecemos. Otros hombres que experimentaron un cambio, conversión, fueron los marineros en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 16. Ellos comenzaron a adorar a todas sus deidades falsas, pero no hubo respuesta. Entonces, cuando se dieron cuenta que tiraron a Jonás al agua y el mar se detuvo en la tormenta, prometieron llegar a Jerusalén a ofrecer sacrificios a Dios. Se volvieron de su idolatría al Dios verdadero. Conversión, eso es conversión. Son ejemplos, testimonios que yo le estoy diciendo de las Sagradas Escrituras. Pueblos que se volvieron a Dios, el pueblo de Sicar, Juan capítulo 4, versículo 42, nos habla de aquella mujer samaritana que fue y predicó en aquella región, y todos los de su ciudad creyeron en Jesús, creyeron en el Dios verdadero, se convirtieron. Los samaritanos en Hechos capítulo 8, versículo 12, también llegó el Evangelio y hubo conversión en esas regiones. Personas que se convirtieron a Dios en el Nuevo Testamento, el hijo pródigo regresó a casa, Zaqueo, capítulo 19 de Lucas, el eunuco de Etíope, Hechos capítulo 8, versículo 35, se volvió. Pablo, que era Saulo, Cornelio, experimentó una conversión en el libro de los Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48. El procónsul Sergio Paulo, Hechos 13, 12, también experimentó un cambio. Lidia, en Hechos 16, capítulo 14 y 15, también su corazón se abrió cuando escuchó el mensaje que el apóstol Pablo compartió. El carcelero de Felipo, también, después que había azotado a estos hombres de Dios, les curó las heridas y también se arrepintió. Hermanas y hermanos, el llamado de Jesús no es acéptame, como nosotros hemos oído. Usted no va a encontrar en las Sagradas Escrituras a Jesús o al apóstol Pablo o a Pedro diciendo: los que han oído este mensaje, acepten a Jesús como su Señor y Salvador. No es esa la terminología en el Nuevo Testamento. El llamado de Jesús es: arrepentidos y convertidos, y sígueme. Si te arrepientes de tus pecados, me vas a seguir. Toma tu cruz y sígueme. Cruz, símbolo, un instrumento de sufrimiento. Este es el evangelio, conversión. Todos necesitamos una conversión, porque si usted no se ha convertido y usted no tiene pasión por Jesucristo, probablemente todavía esté bajo condenación. Pero Dios ha tenido misericordia este día, que lo ha traído a este lugar para que en el 2019, empezando un nuevo año, usted pueda tener un encuentro genuino con el Señor, y todo el tiempo que perdió el 2018 en otras cosas, hoy lo pueda aprovechar entregándose apasionadamente por Jesús, por Dios, y compartiendo con otras personas este glorioso evangelio. Dice Marcos capítulo 1, versículo 15 y 14. 14 y 15, Marcos 1. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo. Esto es lo que nosotros debemos ir diciendo por todas las calles, en el trabajo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios, el reino eterno de Dios que había sido revelado en el Antiguo Testamento. El reino espiritual de Dios ha llegado, dijo Jesús. Y ve el llamado a todos los que son parte de este reino: arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos es metanoia en el griego, y en el hebreo es hacer un giro de 180 grados. Es decir, si una persona iba para el norte, cuando se arrepiente de sus pecados, ya no va para el norte, hoy va para el sur. Así de sencillo. ¿Y cómo surge eso? Eso es una obra soberana de Dios. Desde el momento que usted se arrepiente. Arrepentirse, hermanos y hermanas, no es un remordimiento. Que usted siente una culpa y usted dice: ay, me siento incómodo, fallé. Y esa culpa lo lleva a usted a congregarse. Dice: tengo que ir a la iglesia porque es así como yo siento paz. Ese es remordimiento. El pagano siente remordimiento, su conciencia lo golpea. Has hecho algo malo. ¿Sabe por qué? Porque lleva escrito en su corazón la ley de Dios. Dios ha escrito en el hombre y la mujer sus mandamientos. El hombre no debe de leer la Biblia para darse cuenta que no debe de matar, no debe de robar. Hay una conciencia, hay una campana que suena, una alarma que le hace pip, y él se siente incómodo. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un dolor por el pecado que has ofendido a Dios. Cuando ofendes a una persona, lo primero que viene es: le falté respeto a mi Dios. He ofendido a Dios, así como David dijo: contra el cielo y contra la tierra, contra ti, solo contra ti he hecho lo malo. Sí, le fallé a Urías, le fallé a mi pueblo, pero por encima del pueblo que tú me has encomendado dirigir como rey, yo te fallé a ti, tú eres justo, tú eres santo. Y fue a Dios que David se dirigió porque sentí un dolor. Y cuando callé, dijo, se pegó mi lengua a mi paladar, mis huesos se secaron, Salmo 32. Pero cuando confesé mi pecado, vino un refrigerio, vino una calma a mi tormento, vino esa paz. Por eso él le dice a Dios, no quites el gozo de mi salvación, no quites tu Santo Espíritu, Señor, de mí, porque es tu Espíritu el que me hace estar en calma en medio de la tempestad. En paz me acostaré y en paz dormiré y así me levantaré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Cuando tenemos ese Espíritu de Dios, entonces podemos descansar, porque sabemos que el soberano Dios está de nuestra parte. Cuando lo hemos ofendido, sentimos un dolor, nos desesperamos. Me decía un hermano hoy, esta mañana, pastor, pasé 2 días que no he podido dormir, orando porque le fallé a Dios. ¿Y qué pasó, hermano? Y me decía, pastor, se me salieron los estribos, perdí la brújula, se desconectaron los cables. Y una persona muy amada me gritó y yo le dije unas cuantas palabras. Y me dijo, estas son las palabras que le dije. Pero mire, 2 noches pasadas orando, pidiéndole perdón al Señor. Y yo le dije, hermano, esas son las marcas de un verdadero cristiano. Siente dolor. Ve, unas palabritas, ni tan, no fue que usted la amenazó a esta persona con violencia, sino solamente la maltrató verbalmente, le dijo malas palabras que en otro tiempo este hermano las decía, pero ahora él no siente un remordimiento, él siente un dolor. Y ha estado 2 noches que no ha podido dormir hablando con Dios. ¿Ve la gran diferencia? Un remordimiento es, bueno, sí, va y pide disculpas a la persona, disculpas, te dije, ¿verdad? Bruja, te dije esto y lo otro, disculpa, ya no. Hasta ahí, no, un arrepentimiento dice, no, por encima de la ofensa que le causé a esta persona, yo ofendí a mi Dios, Él es santo, y el Espíritu Santo te redarguye, te lleva a la cruz y venís y te humillás fácilmente. Arrepentimiento es un dolor por tu pecado. Si surge un arrepentimiento hoy, es que vas a nacer en ti el peso del pecado y te vas a dar cuenta que has ofendido a Dios toda tu vida y que no amas a Dios como debes de amarle, que eres un ingrato, que no te gusta congregarte, que prefieres el trabajo, que prefieres tu familia, que prefieres tus amigos. Y este Dios poderoso, santo, que mató a su hijo en la cruz del Calvario y lo sepultó 3 días y 3 noches para darte salvación eterna, que lo único que espera es agradecimiento y que viva apasionado por Él en esta tierra, te darás cuenta que todavía no ha surgido una conversión en tu vida. Pero espero que hoy, es mi oración, que hoy vuelvas a casa, no que repitas una oración, sino que te metas en tu cuarto, y si todavía no has experimentado una salvación, pídasela. Sálvame, Señor, sálvame. No quiero ser un palo seco, quiero ser un árbol verde, quiero sentir el fuego del Espíritu en mi vida, quiero sentir pasión, quiero sentir amor, quiero amarte, que si es posible dar mi vida por ti, pero no quiero seguir siendo ese hombre, esa mujer religioso, quiero ser un hijo tuyo. Sálvame, Señor, te salvará, porque Jesús lo dijo, todo el que viene a mí yo no lo he hecho fuera, y todo lo que pidieres en mi nombre, dijo Jesús, en oración, creyendo, lo recibiréis. A veces nosotros nos preocupamos un nuevo año por una nueva casa, por un nuevo automóvil, por la educación de nuestros hijos, por nueva ropa, etcétera, por muchas cosas, son buenas, no tienen nada de malo, pero dejamos en última instancia lo más importante por lo cual deberíamos de preocuparnos, y es por el cambio de vida, por más amor a Dios y por una entrega total por servirle a Él, y lo demás va a venir por añadidura. Eso dijo Jesús, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Jóvenes, si querés casarte, y yo sé que todos cuando estamos en una edad de 20 en adelante anhelamos esa ayuda idónea. Entrégate a Dios y Él te la va a acercar. Él le hizo la esposa a Adán, Él se la trajo. Él le hizo de una costilla, le hizo su compañera. También ha hecho la tuya. Pero no estás perdiendo el tiempo. Espera en el Señor. ¿Cuánto tiempo voy a esperar, Señor? Espera. Espera y Él va a ver cómo te va a bendecir. Vas a ser un hombre, una mujer, que vas a poder disfrutar la presencia de Dios con tu compañero, con tu compañera. Porque es un regalo de Dios que a veces no lo valoramos. Que Dios te dio un esposo temeroso, hermana, de Dios, pero un hombre de verdad que ama a Dios. Es un regalo de Dios. Hermano, que Dios te dio una esposa que ama a Dios con todo su corazón, que teme a Dios, es un regalo de Dios. Tú no estás casado con cualquier persona, estás casado con una hija de Dios. Él es el Padre. Y usted, hermana, está casado con un hijo de Dios. Valemos lo mismo para la salvación. Y debemos de entender eso. Es un regalo de Dios. Conversión. Una conversión auténtica marca una línea de tiempo, un antes y un después. Zaqueo no siguió siendo el mismo ladrón. Dejó de robar. Compartió lo que había robado con aquellos que había defraudado. La samaritana no siguió siendo aquella prostituta. No, aquella mujer tuvo un encuentro genuino con Jesús. La samaritana no tenía un problema con los hombres porque la miraban como objeto sexual. Ella tenía un problema serio con Dios. Y tuvo un encuentro con ese Dios. Y ahí en ese pozo se encontró con Jesús. Pero no siguió siendo la misma. No es que esta mujer regresó, bueno, se fue Jesús ya y ahora voy a seguir mi vida de placer. No, 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 cambió. Pablo no siguió siendo el mismo. Son ejemplos genuinos de conversión. Miremos las escrituras, Primera de Corintios. Apenas estoy introduciendo esto, esto es extenso, pero esto es delicioso. A mí me gusta que una palabra bíblica la comprendamos, entendamos la terminología, para que así quede bien sembrada esa semilla, entendamos claro qué significa ser convertido. Dice 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9, este es un texto muy hermoso. Mire lo que éramos nosotros antes. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esta es una carta correctiva. Pablo escribió esta carta para corregir a la iglesia de Corintio que estaba confundida y estaba también en una situación difícil. Y dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mire la buena noticia. Mire lo que dice el versículo 11. Y esto erais algunos. Esa lista que está ahí, algunos de nosotros éramos parte de eso, hacíamos esas prácticas. Pero ahora dice un tiempo, vea, la conversión marca un antes y un después. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, pasado, lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis, en otro tiempo eras así, pero si sigues viviendo así y dices que eres evangélico, no vas a heredar el reino de los cielos. Lo único que vas a heredar es el infierno. No, pero yo conozco la Biblia y la enseño. La puedes enseñar, puedes aprender hebreo, griego, latín, alemán y puedes hablar como un ángel, como un arcángel. Pero si no ha surgido un cambio en tu vida y no has dejado la idolatría, no has dejado ese pecado que te tenía atado, todavía te hace falta nacer de nuevo como Jesús se lo dijo a Nicodemo. Y Nicodemo era un maestro de la ley. Pero todavía no había nacido de nuevo. Te es necesario, le dijo Jesús, nacer de nuevo. Nicodemo se arrepintió. En el capítulo 7 de Juan vemos defendiendo a Jesús. Y al final vemos también buscando el cuerpo de Jesús. A Nicodemo lo expulsaron de la sinagoga. Dejó de ser maestro y se convirtió en un maestro de las buenas nuevas de Jesucristo. se convirtió, pero el mensaje fue penetrante, fue radical, directo al corazón. Vino de noche porque la reputación era tan grande de él, era un hombre muy importante en la sociedad, era principal en los judíos, era parte del Sanedrín de los que gobernaban Israel, y vino Jesús de noche. Y Jesús sabía la necesidad de este pecador y le dice: Jesús, vamos al grano, Nicodemo. Has venido porque tenés una necesidad en tu corazón. Déjate de filosofía. Aquí el cristianismo no consiste en filosofía, ni en psicología, ni en política. Aquí esto se trata de un nuevo nacimiento. Te es necesario nacer de nuevo. Y si usted se considera un Nicodemo hoy, un hombre muy inteligente, bien capacitado, arrepentidos, porque ningún conocimiento te llevará a la gloria. Solamente tu fe en Cristo Jesús te dará la vida eterna. ¿Lo creemos? Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mira esto que impresionante, el versículo 2 de Efesios 2: en los cuales estuvisteis, anduvisteis en otro tiempo. En otro tiempo éramos unos muertos espirituales, cadáveres. Como hoy los demás amigos que no creen en Jesucristo, dice Efesios 2, 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanas y hermanos, tenemos parientes, tenemos amigos, tenemos hermanas de sangre, hermanos de sangre que son hijos de ira. Tenemos que compartirles la buena noticia. Hermanas y hermanos, para ir concluyendo, no hay conversión sin frutos. Jesús lo dijo en Mateo 7:20: por su fruto los conoceréis. Ahora, ¿cómo obra Dios en la vida del hombre? Bueno, Dios obra, Dios lleva a cabo esa conversión por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice a los hombres que son pecadores, número uno, y que están condenados al infierno. El Espíritu Santo, sin miedo, dice eso. Y usa las Escrituras. Y usa a hombres pecadores como nosotros para exponer las Escrituras y decir eso. Pero el propósito no es simplemente para condenar al pecador, sino para dejarle saber que hay salvación para ese condenado. Juan capítulo 16, versículo 8 dice: y cuando Él venga, hablando Jesús de la venida del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Así que el Espíritu Santo convence a todas las personas que son pecadores de justicia y de juicio. Número 2, Dios usa su palabra para vencer al hombre. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétuanos, dice, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Hasta dónde penetra la palabra de nuestro Dios? Hasta lo más profundo de nuestro ser. 3. Dios usa a hombres y mujeres para que compartan las buenas nuevas de salvación. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hermanas y hermanos, cuando uno se convierte a Cristo, no es simplemente repetir una oración y decir: ya soy salvo y voy a seguir viviendo como me da la relagada gana. No. Una conversión es que desde ese momento cambiamos nuestro horizonte. Si íbamos para el sur, para Florida, hoy vamos para Canadá, para el norte, hacia Maine, los que estamos aquí en Massachusetts. No vamos para Nueva York, No vamos a agarrar el 95 Sound al sur, sino que vamos a agarrar el 95 Norte. Hacia. No, pero allá en Nueva York está la vida alegre, donde no se duerme, donde la vida es más alegre, más sabrosa, como dicen, ¿no? No, nosotros vamos hacia la gloria, la presencia de nuestro Dios. Conversión. No, pero el que no se ha convertido no tiene problema. Él por un momento va para May, para el norte, para New Hampshire, y otras veces lo vemos que va camino a Nueva York, New Jersey. Hoy dice, hoy voy a llegar más abajo, hoy voy a ir hasta allá por Maryland. Usando esa ilustración, ¿no? Dice, no, pues, me fui para ahí para un cumpleaños y bailamos un poquito, pero no quedé satisfecho. El viernes me voy para la discoteca. Porque ahí sí. Así piensa que él, y lo más triste es que piensa que es salvo y que va a ir al cielo. No se preocupa por santificarse. Es otra de la gran doctrina que está también en la parte de la salvación y es la santificación. En el momento que usted se convierte, se arrepiente de sus pecados, entra en un proceso de santificación. Ahí vamos a estar donde Dios nos está formando a la semejanza de Cristo. Él nos limpiará de toda la inmundicia, como dice Ezequiel 36, 25, y Él esparcirá agua limpia sobre nosotros. ¿Qué implica la conversión? ¿Qué implica la conversión? Conversión implica cambio de vida, hermanos. Implica darle la espalda a los placeres que brindan el pecado. Si usted dice que es cristiano y vive haciendo lo que hace el mundano, probablemente no se ha convertido. Conversión es darle la espalda a lo que el mundo ofrece por agradar a Jesús. No para agradar a los pastores, no, porque el pastor, esos pastores evangélicos son bien exigentes, de ninguna manera. No, que me voy a esconder para que no me vean los hermanos de la iglesia. Olvídese, ningún hermano lo puede meter al infierno. Lo más que puede hacer es gritarle, ¡ey! Ahí no es, hermano. Es en Lynn, en el 32, Bay State. Lo ve que va entrando a una licorería. No, yo vine a recoger una botella aquí nada más para mi tío. Bueno, está bien. Eso es lo único. Sin embargo, el hermano se queda consciente y dice, tranquilo, está bien, pues allá tú y Dios. Sin embargo, Dios sabe que no era traer la botella para tu tío que ibas. Era para quitarte la gran goma que tenés, que tenías. Eso es solo Dios. Pero le tenemos más miedo al hombre que a Dios. ¿Por qué? Porque nos hace falta conocer al Dios de la Biblia. Pero no, Él no quiere que vivamos con miedo, ay, que me va a matar. No, Él quiere que vivamos con respeto, que lo respetemos y digamos, Señor, eres santo, me has salvado. Y yo lo único que quiero hacer es vivir en obediencia para agradarte, para dar testimonio, porque soy tu hijo e hija. Primera de Juan 2, 15 y 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Conversión, epístrofe, volverse a Dios. Volvámonos a Dios, el 2019. Amémonos los unos a los otros porque de esa forma mostramos que hemos sido convertidos. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Contando hasta nuestra propia vida, debemos de amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y sirvamos a nuestro Dios sin límites. Sirvámosle porque hay muchas almas, muchos escogidos que están gimiendo, que quieren ser liberados. Hasta la misma creación está gimiendo porque quiere ser liberada. Hermana, hermano, despierta. Somos la iglesia de Cristo Jesús. Somos seguidores de Jesús, no somos seguidores de ningún hombre. Al único que respetamos y le temblamos es a Jesús. De ahí lo demás que digan lo que quieran. Pero Jesús y yo siempre haremos la mayoría. Y usted puede decir, Jesús y yo siempre haremos la mayoría. Y la mayoría siempre va a ganar. Y en Jesús siempre seremos más que vencedores. ¿Lo creemos? Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora,
Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados, deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás a salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Para más información, nos puedes llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.